En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de iniciativas que despiertan nuestro interés.
Hoy, por ejemplo, lunes 17 de febrero, la ciudad de Madrid se convierte en la capital mundial del aceite de oliva virgen extra. Grandes chefs van a cocinar en directo para acercarnos las bondades de este líquido elemento. Con ellos va a estar nuestra unidad móvil, será a las 12 y cuarto en el Hotel Villamagna, en el Salón Oli Premium. Y vamos a comprobar las bondades del oro líquido en la cocina y también en nuestra salud. Todo lo que os vamos a contar es a partir de la dosis recomendada.
Sí.
Recordamos, dosis recomendada de 2 a 3 cucharadas de este aceite de oliva virgen extra. Es la mejor manera de regular los niveles de colesterol en sangre o reducir la hipertensión arterial.
Y es que el aceite de oliva es mucho más que un aliño. Con él podemos mejorar la digestión de los nutrientes, prevenir el estreñimiento, ayudar a que nuestros huesos estén sanos y fuertes porque nos ayuda a absorber mejor el calcio. Y por si todo esto fuera poco, resulta que el aceite de oliva es uno de nuestros mejores antioxidantes.
Ya que estamos metidos en cocina, hoy en nuestra sección de adicciones y drogodependencias, os vamos a hablar de los peligros de utilizar la marihuana como un ingrediente más a la hora, por ejemplo, de preparar un pastel, unos dulces o una tarta, como es el caso de los 10 universitarios intoxicados este fin de semana en Villanueva de la Cañada. El riesgo de comer marihuana radica en que sus efectos se notan más tarde y al ver pues que no hace, ¿no?, que no hace efecto, no nos sube, pues se toma más dosis.
Claro, y además hay que recordar que esta sustancia es mucho más activa cuando llega al estómago. Para que nos hagamos una idea, si el efecto del porro lo notamos en cuestión de segundos o minutos como mucho, en el caso de tomar la tarta tendríamos que esperar horas y la impaciencia hace pues que al final nos demos un atracón.
Cocinar con marihuana no es algo nuevo. Además, en muchos círculos esto está de moda. Hay libros, hay recetarios al alcance de todo el mundo. Los platos más populares son los pasteles, las galletas y también las tortillas, que a veces se maridan con alcohol e incluso con caladas a un porro.
También.
Por lo cual llega el carrusel de síntomas de intoxicación. Alucinaciones, delirios, crisis de ansiedad, mareos, náuseas. Podemos tardar hasta 4 o 5 días en recuperarnos e incluso acabar ingresados en un hospital.
Como ha sido el caso precisamente de estos jóvenes universitarios de los que hablábamos. 9 de los 10 están ya dados de alta, ¿de acuerdo? Esto es importante decirlo. En este tiempo de radio, además, vamos a estar en las aulas de un colegio donde se imparten charlas para navegar por internet y hacerlo de manera segura.
Enseguida vamos a conectar con la unidad móvil de Hoy en Madrid, que nos espera ya en el Colegio Maravillas con alumnos de primero de la ESO.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un tiempo de radio, 4 horas de programa hasta las 2 de la tarde, en las que vamos a ir contando muchas más historias, en las que nos vamos a fijar en secciones habituales y en las que vamos a descubrir, como decíamos, cosas que
claro,
a lo mejor no son lo que parece.
Os vamos a contar, claro, que no todo es lo que parece,
sí.
En este programa. No todo es lo que parece. No.
No, y ese no todo es lo que parece, tiene que ver y mucho con Sergio Rodríguez, no con su persona, sino con... muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, chicos.
Pero es que nos traéis un libro con un título que a todos nos deja así como un poco descolocados y decimos, anda ya, ¿cómo van a ser capaces?
A ver, ¿cuál es el título? ¿Cuál
y dices,
es el título?
No todo es lo que parece.
Sí, sí.
Vayamos por el principio, título.
Cuando lo recibimos nos quedamos todos impactados. El satanismo contado a los niños.
Y claro.
Tranquilos.
Hombre.
Que no es nada para enseñarles y para luego decir, estos niños del demonio. No,
no es para tu primer aquelarre chispas.
No, mía. El autor es Lorenzo Luengo, que estará con nosotros en unos minutos. Ya estuvo varias veces. Tiene como media docena de premios, se lo gana todo, pero además se lo merece. Porque estuvo, recordáis, cuando ganó el premio de novela Ateneo de Sevilla, La Cuestión Dante, aquel libro tan inquietante.
Ah, es verdad, sí.
Bueno, hace unos años había sido también ganador del premio Ateneo Joven de Sevilla, por América. También estuvo aquí. Bueno, tiene además también el José Luis Cano del año 2002, el Juan Mar Cencillo de novela. Fue muy alabado por la crítica, por ejemplo, los diarios de Lord Byron. Estuvo más de 5 años investigando por ahí cartas, manuscritos de Lord Byron en universidades extranjeras. Y esto que nos trae ahora, el satanismo contado a los niños, que inquieta tanto este título, pues son 9 relatos que han sido recopilados, reescritos durante 15 años. Es un autor muy meticuloso, con un dominio del lenguaje yo creo que absoluto, mágico incluso. Y hay títulos pues muy, muy variados también. Habla, por ejemplo... Hay elementos de realismo mágico, de fantasía, de realidad inquietante y habla, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención uno que es La Cotorra de Humboldt. Alexander Humboldt, sabéis que fue astrónomo, geógrafo, aventurero, explorador, pues dice que ha encontrado una cotorra en Sudamérica que era la única que hablaba un lenguaje ya extinguido, de una tribu que se había extinguido. ¿Qué os parece? Y a partir de eso ha hecho un relato magistral.
Pues me parece una preciosidad.
¿A que sí?
Sí, un cuento de arranque muy
bonito. Nos lo contará luego, sí.
Y supongo que el titulito será uno de los relatos, ¿no?
Claro.
El famoso satanismo contado a los niños.
Es triste.
Que a todos nos ha impactado.
Es triste el que le da el título, sí. Pero bueno, no adelanto más.
Luego hablaremos de ese relato, de todos los demás que aparecen en este recopilatorio, en estos grandes, pequeños relatos con los que desde luego podemos pasar un tiempo entretenido. Pero vamos a hablar de más asuntos aquí en este tiempo de radio, en esta sintonía de Onda Madrid. Hoy, ya sabéis, los lunes nos centramos en aquellos asuntos relacionados con nuestro papel como consumidores. Y atención, porque vamos a intentar, bueno, pues dar pautas, ¿no? Dar claves. Vamos a copiar, siempre hay que copiar lo bueno. Vamos a copiar la labor que se ha realizado en un bloque de edificios, en un edificio de los años 50, de protección oficial aquí en Madrid, que tenía ya, bueno, pues sus claras deficiencias. Pues bien, a partir de mejorar el aislamiento, cambiando las ventanas, mejorando las cubiertas, después cambiando todas las bombillas del edificio que eran incandescentes y las hemos cogido tipo LED, que son las que menos consumen a día de hoy y una de las que mejor luz ofrecen, hemos conseguido un ahorro del 50% de la energía en ese bloque de viviendas. Vamos a hablar precisamente de esa labor, de ese proyecto piloto que han realizado desde WWF y la Fundación Reale y vamos a ver cuál de esas cosas que se han hecho en ese edificio podemos hacerlo en nuestro propio bloque para conseguir ahorrar en la factura de la luz, que la verdad es que lo necesitamos y mucho.
Será uno de los argumentos de nuestro espacio, ¿eh?, en nuestra sección de consumo de todos los días a partir de las 11. Cómo ahorrar energía en la comunidad de propietarios en nuestro edificio de viviendas. También nos podéis aportar vuestra experiencia, si habéis hecho ya alguna mejora o tenéis problema, ¿no?, con vuestros vecinos a la hora de ahorrar en el recibo de la comunidad por el gasto excesivo, por ejemplo, en luz, agua, en la comunidad. La gente está concienciada en la comunidad de propietarios, de vecinos. En casa realizamos una serie de hábitos y luego no los cumplimos. Por ejemplo, dejamos encendida la luz del portal toda la noche, esa que ilumina, ¿no?, por ejemplo, la puerta del portal para poder ver dónde metemos la llave. Hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
Nos lo contáis y nosotros le trasladamos esa duda, esa pregunta que vosotros tenéis a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Arrancamos, que nos vamos a la calle, vamos a la busca y captura de nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y la vamos a encontrar en el Colegio Maravillas en Madrid Capital. Allí un equipo de Yahoo está impartiendo charlas de seguridad en Internet. Lo hace centrándose en esos alumnos de primero de ESO.
100 alumnos, ¿eh? Están ahí preparados, atentos. Piensa bien antes de compartir algo.
Son mensajes claves.
Es un consejo. No facilites información personal en Internet. Uh-huh. Utiliza contraseñas variadas y no las compartas con nadie.
Ni siquiera con tus mejores amigos, ¿eh?
Atención a la hora de descargar aplicaciones desconocidas. Y, sobre todo, si te ocurre algo, si algo no va bien, denuncia.
No hay que por qué tener esa vergüenza o ese miedo o pensar que no te van a creer. Tú denuncias siempre.
Bueno, son algunos de los consejos, ¿eh? Hay más consejos que ofrecen a esta hora expertos, como decimos, a los chavales de este colegio, el Colegio Maravilla, situado en el número 9 de la calle Guadalquivir, donde está también nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola. Bueno, pues está a punto de comenzar esta charla, como decías, dirigida esta vez a los alumnos de primero de ESO. Ya sea por correo, mensaje de texto o en redes sociales, ahora es más fácil que nunca compartir toda la información casi al instante, y en el mundo digital actual tenemos más oportunidad de estar conectados con los demás y con el mundo que nos rodea, pero es imprescindible tener en cuenta muchos de los consejos que esta mañana van a dedicar Gabriela Bolognese, que es la directora de contenidos de Yahoo España, y Carlota Rodríguez, responsable de entretenimiento, a estos chavales. Están haciendo lo mismo en diferentes centros y queremos saberte esta mañana, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo reacciona el público, en este caso infantil, cuando reciben esa información?
La verdad que muy bien. Estamos hablando con dos grupos de niños, en general, o de segundo de la ESO o de primero. No es exactamente la misma reacción. Se nota un poco la diferencia de edad. Los que ya son más mayores y tienen mucho más acceso a las tecnologías que los que son un poquito más pequeños y están despertando. Pero en general es muy positiva en todos los casos.
Bueno, pues nos acompañan también algunos alumnos. Están con nosotros Álvaro, Alberto y Nuria, que tienen 12 años. Y nos van a contar para qué utilizan ellos Internet. Contadme.
Bueno, sobre todo para mirar información en redes sociales y en páginas web.
Yo a ver fotos graciosas y algunas cosas.
¿Tú, Nuria?
Pues vídeos y recomendaciones de los profesores y cosas que me gustan.
Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de fotos y vídeos. A ver, Carlota, tenemos que pensar bien, es uno de los consejos que dais antes de compartir algo, de publicarlo, porque no hay vuelta atrás, eso queda publicado en las redes sociales.
Sí, lo que queremos es hacer conscientes a los niños de que cualquier cosa que publican se queda ahí. Por ejemplo, ahora hay muchos que están utilizando una aplicación que se llama Snapchat, que envía fotos que desaparecen, un poco tipo James Bond, pero nada que envías en realidad desaparece. Entonces, lo que queremos de verdad no es prohibirles hacer nada, sino que sean conscientes de lo que hacen.
Cuando dices que publicas fotos divertidas, ¿qué quieres decir? ¿O que ves fotos divertidas?
Bueno, que buscas fotos que te gustan, como, no sé, animales o lo que sea, y también ver vídeos de YouTube, de videojuegos.
¿Vuestros padres están al tanto de lo que visitáis en Internet?
Sí.
¿Os controlan mucho?
Eso está bien.
No, pero siempre nos dicen que más o menos el tipo de fotos que podemos seguir y nosotros hacemos caso.
¿A ti te controlan un poquito?
No, bueno, más sí que me controlan, porque yo no me dejan juegos de 18 y eso, entonces veo juegos que me dejan, vídeos de juegos que me dejan.
¿Y a ti, Nuria?
A mí, bueno, la verdad es que tampoco me controlan mucho, pero no suelo meterme en páginas que no debo.
¿Os dan algún consejo?
Sí, a veces, pues claro, no ver cosas que no son para nuestra edad y tener cuidado con lo que vemos y lo que colgamos.
Vamos con el tema de las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que más os gusta y que más os descargáis? Me habéis dicho que no tenéis internet, así que no tenéis móvil, así que accedéis a internet a través de un ordenador que tenéis en casa, ¿no?
Sí, pero ahora con el iPad usamos mucho Blind Learning y otras aplicaciones para ver información en Internet.
Por ejemplo, ¿una aplicación que te guste?
Una que no utiliza Internet, se llama Mindomo, que es para hacer esquemas.
¿Tú?
Ah, mira, qué práctico.
El Blind Learning, que es de los libros y te ayuda mucho a estudiar.
El DocaSlide, que es también para hacer esquemas y te ayuda mucho a tenerlo todo organizado.
Estudiosos.
¿Esto es lo normal, que se busquen esas aplicaciones que nos sirvan a complementar lo que hacemos en las aulas?
Sí, es bastante habitual porque en los colegios hoy por hoy se anima mucho a los niños a hacer esto. Pero también es cierto que, bueno, fue una curiosidad que tres no tienen móvil, pero la gran mayoría tiene, incluso en estas edades, y entonces sí que acceden a las mismas aplicaciones que usamos los adultos, desde WhatsApp a Facebook a Twitter o a Twenty, que en estas edades tiene mucha penetración.
Y Carlota, lo que decís es que no descarguen aplicaciones que no conocen bien.
Sí, lo que le recomendamos es que descarguen aplicaciones que sean conocidas y aún así miren las condiciones que hay, porque muchas veces uno se descarga, ya no niños, pero niños especialmente se descargan aplicaciones sin saber que están compartiendo la geolocalización o ese tipo de cosas.
Claro.
Entonces, sobre todo que no se descarguen ninguna aplicación que sea desconocida y aunque sean conocidas, que miren todo el acceso que dan a esa aplicación.
Sobre todo las de juegos, que son muy, muy comunes a estas edades y suelen ser las más peligrosas.
Una cuestión, ¿sois cuidadosos, por ejemplo, a la hora de facilitar datos personales en Internet, a la hora de utilizar contraseñas?
No, porque pongo contraseñas difíciles también.
Ajá,
siempre miro cómo quién va a ver mis contraseñas y qué riesgo tengo, pero siempre las controlo bien.
Y, por ejemplo, el tema de la información, ponéis, me voy de vacaciones o cuestiones así.
No, yo no, por ejemplo, yo no tengo redes sociales ni móvil, entonces eso lo suelo controlar bastante bien.
¿Y tú?
Sí, yo también.
Cuidadosas.
Pero Instagram lo pongo en privado, para que una persona normal lo vea, mis datos personales.
Carlota, claro, la configuración está para algo, ¿no? Hay que leerse bien toda esa información, no solo en el caso de los niños, sino también de los adultos.
Sí, la configuración es muy importante porque muchas veces incluso no se es consciente de todo lo que se comparte. El otro día teníamos un caso de una niña que compartía todas sus fotos, toda su información en una red social. Entonces, ella no se dio cuenta hasta que lo miró. Y es muy importante eso, que se mire y ahora, por ejemplo, después de la charla, que los niños vayan de vuelta a casa y si tienen redes sociales o aplicaciones, que repasen el acceso que les dan y acotarlo si es necesario.
¿Sois cuidadosos con eso, con el acceso privado?
Sí, siempre que cuelgo alguna foto o cualquier cosa de esta, siempre miro quién quiero que lo vea y lo pongo así.
Yo nunca he colgado una foto, ni entonces soy cuidadoso.
¿No has tenido problemas con eso? De momento, son responsables. Un punto muy importante, denunciar si es necesario. Eso lo recordáis también aquí. Hay que tomar un papel activo y no convertirnos en un mero espectador.
Sí, hay muchas maneras de hacerlo. La primera y fundamental y es la que más le decimos a los niños es que hablen en el marco del colegio con los profesores, en casa con los padres. Es una época bastante particular porque los niños tienen más control que los padres sobre las tecnologías. Es así, es una realidad, pero el consejo del padre es irreemplazable. Y por otro lado, hay un montón de la policía misma que lanzó una campaña el año pasado, o instituciones como Protégeles, que tienen servicios muy buenos para hablar con ellos, preguntar información y denunciar, si ante el menor riesgo, denunciar.
¿Cuándo se podrían poner en alerta? ¿Cuáles son esas señales que deberían tener en cuenta?
Bueno, en un principio hay muchos niños que reciben mensajes de desconocidos y desgraciadamente muchas veces contestan. Entonces, si reciben mensajes reiterativamente, si reciben fotos que no deberían, eso lo tienen que hablar con, como ha dicho Gabriela, con los padres, con los profesores, y si los comportamientos son reiterativos o reciben mensajes que son agresivos, ya directamente con sus padres ir a denunciarlo.
¿Os ha pasado alguna vez a vosotros o os ha contado algún amigo que le haya pasado?
No, nunca.
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 Y si os pasara, ¿cómo lo abordaríais? ¿Lo haríais primero con vuestros amigos, con vuestros padres, con los profesores?
Se lo diría a la policía. Seguramente primero a mis padres y luego ya a la policía y a los tutores.
Uh-huh. Yo también primero a mis padres, miraría quién es y si es un desconocido y no le conozco, avisaría a mis padres.
Sí, yo también primero a mis padres y luego a la policía.
¿Has tenido conocimiento de alguien que le haya pasado eso?
No, yo no. No.
No.
De momento no. Bueno, y practicar el juego limpio en Internet, ¿esto qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que lo que les decimos siempre es que, por un lado, ellos deben cuidarse y protegerse, pero también, porque tenemos un arma muy poderosa en la mano, ser responsable y proteger a los demás, cuidar de no hacer daño, porque es muy, muy fácil. Les contamos casos específicos que están en la televisión.
Por ejemplo.
Un caso de hace 4 meses aquí en Murcia, con el cual muchas veces abrimos las charlas, sobre una chica que compartió un vídeo que hizo con su novio, un vídeo un poco subido de tono, lo compartió, luego se peleó con su novio, cosas que pasan, yeah. Y el novio lo compartió con sus amigos y a partir de ahí se fue de las manos de todos. Parece que no va a pasar, pero luego si no somos muy responsables, si no cuidamos exactamente a quién le pasamos las cosas, se nos va muy fácilmente de las manos.
Tampoco utilizar el anonimato, ¿no?, para insultar o meternos con otras personas.
Sí, eso es muy importante, que lo mismo que en la vida real nos gusta decir las cosas cara a cara, en internet no hay que refugiarse en el anonimato, porque además es muy peligroso y como decía Gabriela, se va de las manos muchas veces, ¿no?, porque te creces, porque nadie sabe quién eres y puede tener consecuencias nefastas.
Bueno, y siempre y fuera de internet, ¿no?, tanto si estamos hablando con gente a través de esas redes sociales o si estamos con ellos, hay que ser respetuoso. Y también recordáis que internet es divertido, que sirve para muchas cosas, pero que no hay que olvidar que también mola estar con los amigos, así lo contáis.
Sí, claro. Sí, que internet está ahí siempre, pero no sustituye a salir con los amigos y a jugar y a todas esas cosas.
Vamos a preguntarles, ¿pasáis más tiempo conectados con los amigos a través de internet o estando con ellos realmente?
Siempre eres realmente persona cara a cara.
Realmente, porque es mucho más, tardas más en enviar el mensaje que decírselo a la cara.
Sí, yo también normalmente prefiero salir con mis amigos a estar con él.
Sí, yo también, porque es una vida virtual, o sea, no real.
¿Y conocéis a alguien que tenga verdadera adicción por los teléfonos, por el ordenador, que prefiera estar conectado mensajeándose que quedar con un amigo?
Un poco sí, algunos amigos que están muy enganchados a redes sociales y que apartan un poco su vida social para estar conectado a las redes.
No conozco a nadie.
Algunas personas que, como no, a lo mejor no tienen tantos amigos, pues prefieren a través de internet, pues buscar amigos o no sé.
O quizás porque son más tímidos.
Sí, que ahí se pueden ser otra persona, uh-huh. Pero...
Bueno, pues enseguida va a comenzar esta charla, sí. La van a impartir Gabriela y Carlota. ¿Tenéis alguna duda que queréis plantearla de todo lo que me imagino habéis pensado alguna vez? Esto se lo preguntaría a algún experto, pues si están aquí delante, después os van a dar más consejos con el resto de vuestro compañero, pero no sé, ¿os surge alguna duda que alguna vez hayáis tenido delante del ordenador?
No sé, pues que siempre que enviamos una foto, un vídeo o algo, se queda ahí, no desaparece.
Sí, normalmente, incluso como decía Carlota antes, las aplicaciones en las que parece que va a desaparecer, en realidad hay maneras de capturarla y guardarla. Por eso siempre os decimos mucho cuidado, porque puede quedar en el móvil de la otra persona.
Uh-huh. ¿Alguna duda más por aquí?
Que cuando estás en internet, arriba o en los lados te aparecen cosas de actualiza el software ya. ¿Eso es real o...?
Muy buena pregunta.
Normalmente sí, y es mejor tenerlo siempre software y las aplicaciones actualizadas, porque muchas veces lo que hacen las empresas es sacar parches de seguridad que mejoran la versión anterior. Así que normalmente sí, pero cuidado. Siempre antes de hacer clic, mejor mirar bien y estar seguro.
Uh-huh. ¿Alguna cosilla más? Claro. Sobre las contraseñas, ¿pensáis que tenéis contraseñas seguras? Cuéntame.
Sí, yo tengo contraseñas seguras porque todas son las mismas.
Vamos a ver,
si es segura.
Error, creo.
A ver, luego os lo vamos a ampliar un poco más, pero nadie debería tener la misma contraseña para diferentes aplicaciones, cuentas de correo. En realidad se tiene que cambiar la contraseña, porque en el momento que alguien sepa tu contraseña puede entrar a todo lo que tú tienes privado.
Bueno, pues hay que corregirlo, sí, también. Es una de las cosas que han ido aprendiendo. Claro, van a averiguar muchísimas cosas más. Es muy importante todo lo que se va a decir aquí. Consejos para compartir en internet, ya sea por correo, decíamos, por mensaje o por redes sociales. Todas estas maneras de comunicarnos son buenas, pero no hay que olvidar, en primer lugar, que sean seguras y después que es importante también compartir ese tiempo real, como decían, con los amigos. Y parece, por lo menos, que en este centro sí que lo hacen. Comparten lo que pueden por internet, pero también les gusta quedar con ellos físicamente.
Da la sensación, y la verdad es que nos ha parecido que todos tienen la cabeza muy bien puesta, muy bien amueblado, todos aquellos chavales con los que hemos hablado en el día de hoy, ahí en el Colegio Maravillas, en la calle Guadalquivir número 9, donde va a arrancar esa charla para alumnos de primero de ESO, para que mejoren esa seguridad en internet. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, consejos útiles además para todos, para cada uno de nosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Wow! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lunes, 10:31 de la mañana, tiempo, ya sabéis, aquí en la sintonía de Onda Madrid, pues para hablar de adicciones, para hablar de drogodependencias, labor de servicio público importante y que en el día de hoy diríamos que cobra más sentido que nunca, sobre todo porque seguimos descubriendo casos como el de este fin de semana, esos jóvenes universitarios.
10 jóvenes, sí.
10 jóvenes.
Villanueva de la Cañada.
En Villanueva de la Cañada, Universidad Alfonso X el Sabio, que bueno, pues para celebrar una fiesta no se les ocurre otra genial idea que hacer una tarta de marihuana, consumirla y acabar.
Hubo consecuencias y nosotros nos lleva a preguntarnos en el día de hoy, ¿no? ¿La marihuana ingerida es más perjudicial? ¿Qué diferencias, ¿no? Puede haber, ¿no?, a la hora de consumir, de fumar un porro de marihuana o de tomarnos unas cookies, unas galletas, una tarta de marihuana o una tortilla de
sí,
marihuana, ¿no?
Que hemos visto serían las recetas estrella, ¿no?
Sí, sí, lo que se lleva a la hora de utilizar este ingrediente para crear en la cocina. Recordamos que al alcance de todos hay libros y recetarios donde te explican cómo seguir paso a paso una receta que incluye este ingrediente.
Ese ingrediente estrella del que vamos a hablar con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días a ambos.
Un caso, ¿no?, que llevamos siguiendo los medios de comunicación desde que lo conocíamos, pero que esto es algo, digo, que es habitual, ¿no?, que la marihuana se presente también en este formato, ¿no?
Es de una larguísima tradición.
Por eso.
Vamos, tan larguísima como que se puede decir que esto mismo se hacía ya concretamente pues en el siglo VIII, que nos consta de forma documental, en el Islam, que llega a España en el 711 de la era común, era portadora del uso de los derivados múltiples del hachís. Mahoma prohíbe el uso del alcohol en el Qur'an, pero no dice prohibición ninguna respecto al cáñamo.
Ajá.
Y entonces pues se convirtió por mor de esa no exclusión en el libro del consumo, en ninguna modalidad, en una alternativa que incluso llegó, para mí, en mi opinión, fue la primera arma química de guerra.
¿Por qué?
Porque es la que utilizaba, según la tradición, no es verificable al 100%.
Sí, pero se cuenta,
pero
se dice,
y no es leyenda urbana moderna, que un gran guerrero musulmán de origen persa o iraní, que se llamaba Saud ad-Din Saladino, venció realmente a los caballeros de las cruzadas refugiados en el Khak de Chevalier, en el sur de la Siria que todavía queda, que entonces no era Siria, aunque lo digan a veces los sirios equivocadamente, saben una geografía muy rara, que no coincide con la del resto de los historiadores, pues el crack de, los caballeros, donde estuvo, entre otros, Godofredo de Bouillon y Ricardo III, el corazón de León, muy afines para nuestras historias artúricas y post-artúricas, pues entrenó, al parecer, una serie de guerreros especiales a los cuales se les inducía a pensar, a través del consumo del hachís, una especie de paraíso en el cual, al cual irían directamente, por sugestión, les sugerían un paraíso donde había huríes, como marca el libro del Corán, si morían en una guerra que era yihad, guerra santa, contra los cristianos. Y entonces, como llegaba un momento de enajenación a través de comidas y consumos de cáñamo, que no sabemos mucho en detalle, y entonces iban a morir, iban suicidamente, por así decirlo. Les daba igual morir al día siguiente en el campo de batalla, porque estaban convencidos de que iban a un sitio mucho mejor, con 40 mujeres cada uno, para disfrutarlas.
Dice, pues mejor se está arriba que
es lo que
abajo,
dice el libro. Y entonces, esa especie de entrenador de guerreros especiales aguerridos a caballo era, parece ser, Hassam, un hombre conocido también como el viejo de la montaña, en las zonas limítrofes entre la Siria actual, el norte de Israel, Persia y esas cosas. Entonces, a los que se entrenaba Hassam, los miembros de su grupo, intoxicado de una forma pautada y concebida para un fin, con hashish, eran los Hassasin, los asesinos. De ahí viene la palabra asesino, probablemente.
Sí.
Entonces iban a matar, y mataban muy bien. Y nos dieron por todos los lados, legítimamente, Saladino, Saud al-Din y su hijo Nur al-Din, Nureddin, eran grandes guerreros, desde luego. No eran inferiores a los cristianos de ninguna forma, y luchaban en un terreno más conocido. Bueno, pues el hecho es que, dentro de los consumos que se describen en más de un libro de cocina o de dietética del siglo IX, figura la elaboración de pastas y algo menos tortas que no tartas de hasís, como una cuestión ofrecida de regalo a los invitados. No se ha perdido del todo, incluso diría en Marruecos se sigue haciendo. ¿Es más peligroso? No. La peligrosidad depende de la cantidad de hachís que se ingiere, que es variable según el cocinero. Es como si pones mucha sal, poca sal,
como
más pimienta,
más,
es un ingrediente más. Y depende también del gusto por el sabor que se tenga, pero hay dos cuestiones que no se citan directamente y que hay que tener en cuenta. Una, que la gente que va a tomar un dulce con hashís o con derivados del cannabis lo sepa.
Es decir, que tengas la información para tú libremente.
Porque
yo
si
consumo,
no,
ponme una porción.
Porque no sé lo que ha pasado en este caso, pero, hombre, yo he visto intoxicaciones por tartas y pastas a lo largo de mi vida, bastantes. Y las más importantes, que no son nunca terriblemente graves ni mortales, pero que pueden dejar consecuencias de muy larga duración, de una sensibilidad a la desrealización y a la despersonalización, eran gente que no sabía que le estaban dando hachís. Entonces la sorpresa de empezar a ver que su mente funciona de otro modo y que no lo puede controlar, genera una angustia muy disociativa, muy mala. Si lo saben, los efectos son menores. Pero hay otra cuestión que no se cita, y es que la gente incluso que está acostumbrada a fumar derivados de cáñamo, marihuana o chocolate o costo mierda, como se le quiera llamar.
No mezclamos.
Pero en general fuman, y los efectos son bastante más inmediatos.
Ahí es la principal.
La vía pulmonar es muy inmediata, porque va directamente al cerebro. La vía digestiva no es inmediata, es mediata, necesita un proceso de digestión que puede durar entre 1 y 2 horas y los efectos aparecen muy tardíamente. Como la gente a veces lo toma y no nota, pues sigue comiendo.
Se atiborra.
Y entonces come más cantidad de la que fumaría. Ajá. Y los efectos aparecen cuando ellos ya pensaban que no, ya se tendrían que haber pasado los efectos. Uh-huh. Y también supone las primeras veces sorpresa. Y la sorpresa, la alarma, la angustia de la alarma son el factor desencadenante del 80% de la sintomatología de los que al final llegan al hospital.
Aquí el problema, ya que estamos con mezclando un poquito también los términos, ¿no? De sí. culinarios, ¿no? También tenemos la tarta y hay que ver con qué se marida, ¿no? Sí, tenemos sí. Esa tarta de marihuana y claro,
que es una fiesta.
Hay alcohol por medio. O incluso
hombre,
podría dar Carlos.
En España es lo más corriente.
Sí, pero y luego también la gente no sería consciente. Yo, por ponernos en una situación, en un caso, ¿no? Está ahí la tarta de marihuana, el pastel, dentro de la celebración, y aparte hay porros de por medio. Entonces estaría consumiendo doblemente.
Al menos no está citado o no bien.
Yo no digo en este
pero
caso.
Pero es perfectamente
en este caso,
posible.
Que se podría pasar es también, ¿no? Que la gente no sea consciente de que ha consumido ya marihuana a través del pastel.
Pero la mayor peligrosidad la has dicho tú en primer orden, que es el alcohol. Yo no concibo una fiesta de un cumpleaños o algo por el estilo, nos guste o no nos guste, si no hay alcohol. Y el alcohol, sobre todo si además tiene gas, una cerveza o un vino de cava, pues aumenta la absorbabilidad tardía y la inmediata media de lo que haya de marihuana en el estómago. Y entonces se suman dos factores de peligrosidad, dos factores de riesgo. Si se fuma porro, tres. Uh-huh. Y entonces, pero tal como lo cuentan en este caso, yo no creo que haya habido demasiado porro.
No, yo era una curiosidad. Sí, es decir, sí. que también puede ser la que la gente consuma más cantidad de marihuana, porque aparte de la que ha comido, la ingesta, también luego ha fumado, ¿no?
En mi época se llaman Mary Cookies en Estados Unidos. Uh-huh. Las cookies de marihuana, ¿no? Las galletas de marihuana eran muy comunes en la zona de California.
Sí.
Y también no eran infrecuentes en algunas zonas de Oregon y por ahí, donde se consumía, o en la antigua zona española, México, Colorado, eso es Arizona. Se consumía mucho más que en el resto del país.
Que sí que es verdad que están ahí, que bueno, pues que efectivamente lo estamos comprobando a lo largo del tiempo, se han consumido. Un dato que sí que hemos conocido en este caso, y precisamente ese del joven que permanece ingresado, es que por si fuera poco estaba tomando antidepresivos, que quizás ha sido el mayor cóctel, ¿no? Cuidado, porque ahí sí que estamos uniendo una peligrosidad importante por una medicación que le estaba llevando.
Exactamente. Es una grave y boba imprudencia. Es igual que la gente que cree que por tomar medicación psicotrópica el alcohol no afecta. Lo siento mucho, es mentira. E incluso una combinación cada vez más frecuente y que la gente debe de pensarla dos veces. Las hierbas y los ciertos medicamentos de productos vegetales completos que son útiles, todo el mundo las conoce, en infusión o en cápsulas, no son neutras con otros medicamentos.
Sí, de hecho te dicen que siempre cuando vayas al médico le cuentes, aunque nada más sea eso, pues que te estás tomando, que tomas habitualmente unas infusiones de boldo o de, qué sé yo, poleo menta. Lo que tú te estés tomando, que se lo indiques al médico, porque puede ser contraproducente con alguna medicación que tengas.
Es que hay algunas hierbas sedantes, que son la valeriana, es la melisa, o la que llaman amapola de California, la Scholtzia californica, que realmente pues no es neutra con sedantes y antidepresivos. Es decir, yo advierto, la toma de medicamentos psicotrópicos obliga a una mayor prudencia en saber con qué se va a mezclar. Y desde luego con el hachís no va bien. Con el alcohol peor, pero con el hachís no va bien. Y no va bien porque es un poco impredecible, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. No es porque vaya a alucinar automáticamente más o que se vaya a dormir automáticamente más. No es así, simplemente que las cantidades de marihuana son sustancias no controlables y los efectos de interacción con medicamentos psicotrópicos y analgésicos son no predecibles a priori. Uh-huh. Y eso es un riesgo que yo no correría.
No. Yo tampoco. ¿Para qué vamos a engañarnos? En principio, bueno, pues a excepción del joven que permanece ingresado, los demás están dados de alta. En principio tendrían que evolucionar bien.
No, en principio no es esperable que se náuseas, complique. Ajá. Simplemente habrá creado un pánico colectivo, sí. Pero vamos, yo garantizo que con una diuresis forzada renal y, en unas horas estarán todos dados de alta, afortunadamente. Hay zonas de España donde eso se ha dado más tradicionalmente, que es en la costa de Levante. Uh-huh. Se da más que en Madrid o más que en Burgos, sí, o en León, que es mi tierra. Pero entonces, aunque está en León se consume bastante porro, pero no en esa forma. Entonces, la peligrosidad para mí conocida en términos de riesgo grave para la vida o mortalidad de un pastel de marihuana, se me ocurre que es cero. Otra cosa es que, aunque no se vaya a matar nadie, uh-huh, se puede pasar muy mal. Y ojo, algunas experiencias no esperadas porque no se sabía que tenían porros y de pronto uno ha perdido el control de su mente, son de las experiencias que, aunque no sea más que en un 2%, se pueden mantener toda la vida. Hay un fenómeno que se llama bouncing ball, rebote de pelota, uh-huh, pelota de ida y vuelta, sí, que de pronto una persona que, vamos, lo digo en un caso conocidísimo mío, de una parisina que vivía, que pasaba los veranos cerca de Basilea, donde yo estaba de joven, y de psiquiatra. Y entonces tuvo una experiencia precisamente con unas tartas de marihuana. Y después, como no había sentido nada, salió a la calle. Y estando en la calle, como a las 2:00 y pico, empezó a oír ruidos de sirenas, ajá, que las calles se le estrechaban, se le ampliaban, que le hablaban las gárgolas de las catedrales, que le hacían muecas. Tuvo un fenómeno delirante alucinatorio muy angustioso. Y bueno, pues por una serie de circunstancias le cogieron la familia y se la llevó cerca de donde yo trabajaba. Uh-huh. Y entonces, porque era hija de una española, uh-huh, hija de republicanos huidos de la España de Franco. Y entonces no quería más que alguien que hablara español y me tocó. Entonces esa muchacha, que era muy jovencilla, tenía entonces 18 o 19 años, pues sé que al año siguiente, cruzando una calle de París, iba un poco despistada, le tocó un claxon un coche y en el susto, ¡pum!, volvió otra vez, otra experiencia alucinatoria, delirante, exactamente igual, sin consumo, sí, ninguno, sí, de hachís. Y de que hay algunas experiencias disociativas, delirantes y alucinatorias, que no son de la esquizofrenia ni son de nada, nada. Son sistemas que se han grabado como mucha angustia y que se ponen a veces en marcha con una experiencia de angustia que no tiene etiológicamente el mismo sistema de puesta en marcha primitivo. Uh-huh. Y esas cosas se han dado más en la marihuana masticada y sorprendentemente alucinatoria que en las formas de consumo por vía de fumar. Uh-huh. Bouncing ball effect.
Pues ahí nos quedamos.
Por cierto, os cuento que el rector de la Universidad de Alfonso X el Sabio, José Domínguez de Posada, confirma que el único joven que queda ingresado tras intoxicarse con ese pastel de marihuana ya está en planta. Bien. Y que la universidad abrirá un expediente y va a depurar responsabilidades.
Ahí están los datos oficiales. Carlos Álvarez Vara, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Adiós.
Hasta pronto.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 20 al 22 de febrero, foro de posgrado, Salón de la Educación de tercer ciclo, abierto al público.
Másteres, posgrados, formación permanente y doctorados para completar tu formación. Un posgrado te da más.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora. Onda Madrid.
No todo es lo que parece y lo vamos a demostrar en nuestra biblioteca con un libro de título inquietante.
Se titula, a ver Sergio, lo voy a ver bien, a girármelo bien el libro, perfecto, sí, El satanismo contado a los niños, y su autor, el Lorenzo Longo, ya es conocido, ¿no?, amigo de nuestra biblioteca.
Aquí lo tenemos, buenos días.
Muy buenas.
Buenos días, bienvenido. Encantado de estar otra vez
y aquí
con vosotros.
Tenemos el libro aquí al alcance de nuestras dioptrías, podemos decir. Uh-huh. Bueno, Lorenzo Longo, flamante ganador del último premio de novela Ateneo de Sevilla, estuvo con nosotros por La cuestión Dante, uh-huh. pero tiene, como decía, pues yo creo que media docena de premios, ¿no? El José Luis Cano en el año 2002, el Juan Mar Cencillo de novela, etcétera, etcétera. Mucho éxito de crítica, recordamos, con los diarios de Lord Byron, fruto de más de 5 años de investigación, estudio de cartas, de apuntes biográficos, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a centrarnos aquí.
En este.
Y que nos lleva desde que nos llegó hace unos días, pues devanando los sesos. Porque este título, Lorenzo, asusta un poco.
Que lo hemos contado, todo el mundo nos ha mirado claro, como diciendo, se han vuelto
gente,
locos.
¿Esto qué es? ¿Su primera aquelarre o algo? Digo, no todo lo que parece.
No. Bueno, realmente, si os fijáis, en la literatura se están dando una corriente de títulos buenistas, casi también incluso en el mundo del libro de autoayuda. Y esto es como una especie de venganza contra esos títulos. El hecho de que pueda servir como autoayuda también practicar ciertas cosas que no sean las convencionales. También es un poco de lucha contra lo convencional, ¿no? La literatura convencional que estamos viendo, una literatura también buenista en la que se defiende más la narración transparente, sin estilo. Y yo abogo por otra clase de literatura, una literatura en la que la palabra tenga el valor y el peso.
Uh-huh. Han sido escritos, recordamos, a lo largo de los últimos 15 años. Lorenzo, ¿han sido reescritos o simplemente compilados lo que tenías ahí, ese material ya?
Bueno, realmente todo lo que escribo lo reescribo hasta el momento en que el libro va a salir prácticamente. Y a veces posteriormente incluso repaso algunas cosas simplemente para ver cómo ha quedado. Mi interés siempre es que el libro sea lo más compacto posible, lo más cerrado posible, y que no haya esas porosidades que luego cuando las relees te des cuenta de que faltaba alguna palabra bien puesta y demás. Afortunadamente no me ha pasado con ninguno de los libros porque los trabajo mucho. Ajá. Y estos cuentos han sido muy elaborados y reelaborados con el paso del tiempo. El primero de todos, pues eso, tiene 15 años. Y ha sido revisado, reescrito y vuelto a mirar desde otra óptica, ¿no? No cambia en esencia porque tuve la suerte de saber cuál era mi estilo hace mucho tiempo y a partir de ahí solamente he tenido que trabajar en esa dirección, en la dirección de hacia dónde me lleva la palabra, hacia dónde me lleva a veces las tramas sin trama, ¿no? Que es más importante que esas obras que ya parece que te llevan directamente a un destino. No me gusta que el lector tenga la sensación de que tiene que llegar sano y salvo a la última página, realmente.
Uh-huh. Bueno, he leído por ahí que has dicho, por ejemplo, que trabajar de forma artesanal, rodearse de fetiches, leer mucho y tirar muchas cosas a la papelera es el secreto del nacimiento del satanismo contado a los niños.
Sí, y de cualquiera de las obras que escribo, realmente muchas de las cosas que más te gustan tienen que acabar en la papelera necesariamente, porque no encajan quizá en el crisol final del libro, y a veces las mejores páginas se encuentran en la papelera, pero las mejores páginas no tienen que dar como resultado necesariamente el mejor libro. El mejor libro está escrito a lo mejor con esas partes que necesitan una transpiración distinta y un esfuerzo distinto.
Pero a lo mejor alguna de esas páginas que has tirado a la papelera podría servir para otra historia, ¿o no? Nunca te lo has planteado. Lo que no vale para ese
una
momento...
Una vez que ya decides, ¿no ya?
No, la literatura del reciclaje.
Esa no funciona.
No, a mí no, por lo menos. Sé que funciona mucho para otros autores, pero precisamente para mí no.
¿Y de qué fetiche estás rodeado?
Pues los mismos de siempre. A mí me gustan mucho los juguetes antiguos y muchos de esos fetiches son juguetes antiguos o imágenes de escritores, fotografías. Yo recuerdo una vez estuve en una exposición de Pablo Neruda hace a lo mejor 20 años en la sede Telefónica. Uh-huh. Y me acuerdo que una de las cosas que tenía era una foto de Gambó, del poeta, en su despacho. Y me gustó porque era algo que yo hacía. Ya lo hacía entonces y lo he hecho siempre, tener fotografías de autores o pinturas, retratos, aparte de juguetes y cosas que cuando las miro sé que me transmiten algo, sea lo que sea, pero algo.
Que te inspira, ¿no?
Claro. Sí. ¿Cuál es esa fotografía de ese autor que te lleva acompañando durante más tiempo?
Bueno, principalmente el que más tiempo, Byron. Byron fue un compañero hace muchos años, cuando era prácticamente un niño, que leí El sitio de Corinto. Bueno, La novia de Corinto, aquí se ha llamado de muchas maneras. Realmente las traducciones han sido lamentables en algunos casos. casos, y por suerte pude revisarlas cuando hice el trabajo de los diarios. Pero en Austral aparecieron muchos de los primeros libros, yo los leí con 8 o 10 años, y desde entonces fue un favorito, ¿no? Fue más un conocido y luego un amigo. Cuando leí la biografía me di cuenta de que Byron no era ese autor limitado al romanticismo puro y duro, sino que obras como el Don Juan o Childe Harold defendían un tipo de literatura como la que me gustaba a mí. Y su retrato nunca puede faltar.
Ahí está.
¿Viste la película de Gonzalo Suárez?
Sí, sí, sí la vi. Me encantó Hugh Grant, el mejor Byron que ha dado el cine.
Sí.
Se ha denostado mucho a Hugh Grant por muchas de las cosas que ha hecho, las decisiones que ha tomado en el cine, pero para mí el mejor Byron ha sido él. Y Johnny Lee Miller, que luego ha sido conocido por la serie esta de Elementary, hizo también de Byron, no lo hizo mal, pero desde luego yo me he sido quedando con Hugh Grant, que además incluso la postura física muy similar al retrato de Thomas Phillips, el más conocido de Byron, y fascinante la puesta en escena de Gonzalo Suárez.
Poderío de imágenes.
Sí, sí, maravilloso.
Bastante estética. Bueno, emocionante y desconcertante el comienzo del relato que da título, ¿no? Yo lo he seleccionado porque te deja un poquillo así como el corazón, como si la realidad de pronto se hubiera convertido en su negativo fotográfico. Lo primero que sintió Sofía al leer la carta que le informaba de la muerte de su único hijo no fue que el mundo hubiera dejado de existir para ella, sentía que era ella quien había dejado de existir para el mundo. Tremendo.
Sí, es que claro, esta es la historia quizá la más humana, por decirlo así, de todo el libro, porque generalmente se dice que mis personajes son más literarios que humanos, y es verdad. Mis personajes funcionan en la literatura, funcionan en el libro, y funcionan según las reglas de los libros que escribo. Fuera de ellos, la atmósfera que respirarían sería completamente nociva y morirían. Pero los personajes tienen que funcionar en los libros, y este personaje, el de Sophie y el de su hijo, que le escribe esa carta, son dos personajes que podrían vivir perfectamente en nuestro mundo. Lamentablemente el mundo acabaría con ellos, por esa atmósfera envenenada que posiblemente se respira en este mundo y que afortunadamente todavía no se respira en la literatura.
Y enlazando con eso que decías de la exposición de Neruda y de objetos, veo aquí, por ejemplo, que hay elementos de realismo mágico, de fantasía, como esa, una radio hallada en una tienda de objetos usados que permite a su dueño sintonizar con las ondas del infinito.
Sí.
Casi nada.
Casi nada, ¿no? Eso recuerdo incluso cuando se me ocurrió la idea. Yo estaba en Berlín y había unas tiendas en las que se vendían objetos del Berlín Este, ¿no? De personas que habían vivido en la zona este y que sus familiares al heredar las casas pues vendían todo el mobiliario y todo lo que había en ellas. Y recuerdo una radio que me llamó mucho la atención y pensé, imagina una radio que está anclada en el pasado de tal manera que ya no emite los sonidos de hoy, sino los sonidos del pasado, y que eso incluso intervenga, afecte a la vida de las personas de ahora, y que alguien pueda interactuar incluso con ese pasado. Pues a partir de ahí, claro, surge la historia, y la historia que da lugar a la Radio Berlín, que es el título del cuento, pues es una de las que más me han gustado y una de las más satisfactorias para muchos lectores. Y eso que bueno, los que la han leído, ya digo, que han sido muchos y se han sentido encantados con ella.
Bueno, ninguno tiene desperdicio, pero yo quiero referirme a uno que nos hemos referido hace un rato y nos dejó, le gustó a Belén especialmente, ¿no? Referentes reales como Alexander Humboldt, explorador, astrónomo, geógrafo y tal, y dices que encontró una cotorra en Sudamérica que hablaba un lenguaje de una tribu extinguida, o sea, que era la depositaria esa cotorra de ese idioma.
Sí, pues aunque no lo parezca, es un hecho real. Aparecía en el libro en El origen de las especies de Darwin. Y esa frase recuerdo que no estaba leyendo ese libro, lo tenían mis abuelos en su casa, era de mi hermano, yo lo abrí al azar y encontré esa frase y me di cuenta de que esa frase, y sin querer destripar obviamente el cuento, esa frase, si la das la vuelta, tienes ya el final del libro. Y lo que imaginé fue el recorrido intermedio entre el principio, esa frase, la frase encontrada originalmente en el libro, y la frase a la que yo llegué simplemente dando la vuelta a dos pequeñas circunstancias de esa frase. Y el contenido intermedio es lo que hace que la historia tenga ese cariz entre fantástico y completamente irracional, pero lo peor es que quizá estamos llegando al mundo en el que lo irracional pese más que lo propiamente racional.
Bueno, hay otro que me parece un título poético digno de un cuento de hadas, La vida secreta de las mariposas, etcétera, etcétera. Y me avanzabas que estás trabajando ahora, pero en fase todavía de bosquejo.
En fase de pálpito.
De una nueva novela.
Sí. Nabokov decía que generalmente los buenos escritores no tienen ideas ya concebidas necesariamente, sino pálpitos. Yo en este caso he tenido un pálpito y espero estar a la altura de Nabokov y que llegue a ser algo más que eso.
Te esperamos.
Oye, gracias.
Sí. Tendrás que venir aquí a contárnoslo, la verdad que sí.
Espero que sí.
Lorenzo Luengo, mil gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Hemos descubierto que sí, que no todo es lo que parece. Satanismo contado a los niños, el libro del que hoy hemos hablado que forma parte ya de nuestra biblioteca.
Los de Madrid ahora hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en sintonía, en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Darcón y luego volvemos.